Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Para muchísimos, miles y miles de jóvenes en este país, pues estos días de junio son, sin duda, un punto de inflexión en sus vidas. Unos 250.000 alumnos en total se enfrentan a las pruebas de la EBAU, lo que otros conocimos como selectividad. Los de La Rioja ya hicieron estas pruebas la semana pasada. Y desde hoy y durante toda esta semana se presentan a estos exámenes el resto de alumnos de España, salvo los de Andalucía y Cataluña, que van a empezarlas la semana que viene. La EBAU, pues es un examen importante, aunque superarlo no es extremadamente difícil. Se pasa más nervios al principio que luego, ¿eh? Por ejemplo, el año pasado el índice de aprobados rondó el 94%. La gran mayoría de los que en su día hicimos la selectividad seguro que recordamos el miedo, ¿no? Que teníamos esos nervios de antes y durante el examen también, y cómo luego sales del aula diciendo, oye, pues no ha sido para tanto. Es uno de esos momentos que yo creo que recuerdas toda la vida, ¿eh? Por ejemplo, los de mi época, era un clásico que te cayera Kant en la prueba de filosofía. Pues sí, efectivamente, a mí me cayó una pregunta sobre Kant. Hoy en Murcia, por ejemplo, les ha caído un comentario de texto sobre el lenguaje en las nuevas tecnologías, o en Madrid, el modernismo o la generación del 98. Bueno, al final, aprobar la EBAU puede resultar sencillo, pero el matiz y los nervios vienen a la hora de sacar la nota necesaria para acceder a la carrera elegida. Esa es la clave para muchos alumnos y para los padres que están detrás. Que esta prueba no te complique el futuro a la hora de elegir esa carrera que deseas. El año pasado, la titulación que más nota exigió fue Biomedicina Básica en la Universidad de Sevilla. Se pedía 13,6 sobre un máximo de 14. Estas notas, que exigen prácticamente la perfección, responden a la oferta y la demanda. Por ejemplo, para esta carrera de biomedicina había 50 plazas y se presentaron más de 700 solicitudes. Había más de 14 aspirantes para cada plaza. Sin embargo, entrar en la universidad no solamente depende de la nota de corte. Hay circunstancias que pueden afectar, como el nivel socioeconómico de las familias. Escucha, por ejemplo, este dato que hoy estamos contando en COPE. Actualmente, más de 1,5 millones de personas forman la comunidad de alumnos universitarios en España, pero solo 1 de cada 10 universitarios proviene de familias con pocos recursos y sin formación. Según un estudio elaborado por 20 universidades españolas, el motivo ya no es solamente económico, como decíamos, ya que existen becas y también ayudas para dar este paso. Hay también un componente importante que responde a un cambio en la mentalidad. Para muchas familias ya no es una prioridad enviar a sus hijos a la universidad si hay otras alternativas con salida laboral. Pues además de esto, además de la selectividad que comienza hoy en varias comunidades autónomas, pues tenemos más noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Si nos centramos en África, al menos 50 muertos, Pilar, es el balance que deja el ataque perpetrado por varios hombres armados este domingo en una iglesia de Nigeria en plena misa de Pentecostés. Se desconoce aún quién está detrás de este ataque, de este acto terrorista, pero el grupo yihadista Boko Haram lleva décadas atacando a los cristianos en este país, en Nigeria. Superada la barrera de los 100 días de la guerra de Ucrania, Rusia vuelve a golpear Kiev, la capital. Había pasado más de un mes desde el último ataque, mientras el ejército ucraniano ha matado a otro general ruso. El Kremlin ha reconocido que se trata del cuarto general que ha caído en un frente del este del país. 14 en toda Ucrania desde que comenzó la invasión. Los ucranianos, por su parte, han logrado recuperar parte de la ciudad de Severodonetsk que los rusos habían tomado hace unos días. Y esta mañana han declarado en la Audiencia Nacional los tres supervivientes del Vila de Pitancho, el barco que hace 4 meses naufragó en aguas de Terranova, en Canadá. El magistrado aprecia indicios de 21 homicidios imprudentes. Y ya lo habrás notado, vuelve el calor a la península, especialmente al centro y al sur. En ambas zonas se esperan temperaturas de hasta 40 grados en la que es la recta final de la primavera y desde luego, Pilar, estamos ya en un ensayo general para el verano. Y nuestra enhorabuena a Penélope Cruz, que acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía.
Pues otro premio más para nuestra actriz, para Penélope. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena también a Rafa Nadal, para el que se nos acaban ya todos los adjetivos. Lo que hace este hombre es que es inmenso y ahora mismo pues está descansando después después del partidazo de ayer y buscando una solución también a su dolor en el pie.
Rafa Nadal ha pasado la mañana en París atendiendo compromisos con los medios de comunicación después de hacerse la habitual foto en el puente de Alessandre con el trofeo. La noche no ha sido muy larga, con un poco de fiesta. Esta mañana se le veía cojear y ahora Rafa coge unos días de descanso, pesca y golf antes de buscar una solución para su pie.
La única cosa que se podía hacer para darme una opción de competir aquí con alguna posibilidad, aunque la preparación no hubiera sido ideal, era dormir el pie. Con lo cual, esto es lo que se ha hecho. Se ha hecho un bloqueo con inyecciones de anestesia en los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin dolor, pero también con cero sensación. Y por eso he podido jugar. Estábamos todos de acuerdo en eso. Creo que era un riesgo muy asumible y se hizo. Y ha salido bien. Siempre merecen la pena los esfuerzos.
Acaba de informar el Real Madrid que Pablo Laso, después de sufrir un ataque al corazón, ha sido dado de alta en la UCI y ha sido trasladado a planta en el Hospital Universitario de La Moraleja. Y la selección española de fútbol viaja esta tarde desde Praga a Suiza. Ayer empató a 2 con la República Checa. El jueves jugamos contra Suiza en la Liga de Naciones.
Pues cuando los británicos no se han recuperado todavía de los 4 últimos días de fiestas y celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II, pues han arrancado la semana con la posibilidad de que su primer ministro deje de serlo. Veremos a ver qué pasa. Bueno, pues el caso es que Boris Johnson se enfrenta a una moción de censura interna, impulsada por su propio partido, el Partido Conservador, los Tories. A esta hora, a las 2:06, nos vamos hasta Londres. Allí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, tú tienes algo así como la calculadora, ¿eh? Las cuentas a mano. ¿Qué posibilidades hay de que Johnson sea echado precisamente por los suyos?
Pues los números ahora mismo aún le saldrían a Boris Johnson. Es decir, si todos están diciendo la verdad, habría 180 diputados conservadores que votarán esta tarde a su favor. Pero que supere esta moción de censura interna no significa que se salve. Su liderazgo está herido de muerte y no tiene vuelta atrás. Según ha sabido COPE, de círculos conservadores, el candidato del partido ya está elegido y lleva meses preparándose en la sombra. Es Jeremy Hunt, otrora rival de Johnson en las primarias. Y él mismo ha dicho públicamente, ha escrito en Twitter hace apenas 2 horas, la decisión de hoy es cambiar o perder. Yo votaré por el cambio. Cuando Jeremy Hunt habla de cambiar o perder, significa o cambiamos de líder o perdemos el poder. Y además permitimos que llegue al gobierno una ideología contraria a la nuestra. Algo se huele Boris Johnson porque a las 4 de la tarde, las 5 en España, es decir, 2 horas antes de esa votación, ha convocado a todos los parlamentarios para hablar con ellos. Veremos en qué tono.
Bueno, la cosa se pone interesante, ¿eh? Paloma, podríamos estar ante los últimos días, si no las últimas horas de Johnson como primer ministro. Pero ¿cómo ha llegado Johnson hasta aquí para querer ser expulsado de Downing Street por los suyos?
Pues el Partygate, ese escándalo que consiste en cultura de la fiesta y del alcohol en Downing Street y alrededores, en el gobierno de Boris Johnson, mientras el resto del país estaba confinado. Esa es la estocada final. Es verdad que no le han faltado los problemas internos, los escándalos personales de su vida, de la decoración de su piso, etcétera, pero en el momento en el que la población ha dejado de fiarse del líder, el partido ya no va a seguir consintiéndolo. Y la estocada final llega cuando los conservadores saben que tienen más que perder que otra cosa. El viernes pasado escuchamos abucheos a Boris Johnson y a su mujer entrando en la catedral, ni más ni menos que a un acto de homenaje a la reina. Eso ya es la prueba definitiva de que el pueblo no está con el líder. Y aquí se trata de gobernar, no de proteger a una persona concreta con nombres y apellidos.
Muy sintomático, desde luego, lo que ocurrió el pasado viernes cuando Boris Johnson y su mujer recibieron ese abucheo en los actos conmemorativos del jubileo de la reina. Pues nada, Paloma, que tienes plancha hoy, ¿eh? Que vas a tener,
¿sí?,
una tarde muy entretenida.
A las 9 de la noche, hora Londres, es las 10 en punto de la noche en España, sabremos el resultado de la votación.
Bueno, estaremos muy atentos. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Pues esta moción de censura interna nos puede parecer algo curioso aquí en España. Es como si, por ejemplo, ahora mismo los diputados socialistas quisieran desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Pero en el Reino Unido no es nueva. Hace 4 años, Theresa May, la predecesora de Johnson y compañera de partido, sobrevivió a una moción de confianza a su liderazgo. Meses después sí que dimitió ante la presión que no cesaba de sus propias filas. Bueno, al margen de lo que ocurra esta tarde, lo que nadie puede dudar es que Johnson ha sido uno de los políticos británicos más controvertidos de las últimas décadas. Periodista, alcalde de Londres o ministro de Exteriores, para la historia pasará por haber hecho realidad la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit. Pues este primer lunes del mes de junio nos trae dos malos datos económicos. Por un lado, el de los desahucios, que han crecido un 1% en los tres primeros meses del año, hasta superar los 11.000 procedimientos. Por el otro, el de los costes laborales y de producción, que se han convertido en un problema para las pequeñas y medianas empresas. Y no es un problema baladí, porque estas conforman el 90% del tejido empresarial español. Un informe de la patronal alerta de que están en la situación más complicada de los últimos 8 años. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Los costes están empezando en muchos casos a superar los beneficios.
Sí, porque en el primer trimestre de este año esos costes se han elevado en un 23%, mientras que las ventas se han quedado en un 19,8%. El indicador que mide las debilidades y fortalezas de las pymes está en un 5,4 puntos sobre 10, igual que hace 8 años. Lo está viviendo Rubén. Hemos hablado con él, tiene un área de servicio en la A23 con 27 empleados.
Los precios no se han podido subir, nos ha encarecido todas las materias primas con las que trabajamos y, por ejemplo, yo el primer trimestre, doblando mi facturación de 2019 y 2018, mi cuenta de resultados da pérdidas.
Llegan con un fuerte endeudamiento y con falta de liquidez.
Hay que generar ese dinero añadido para poder devolver los préstamos que nos concedieron puntualmente.
Cepyme asegura que el tejido productivo español está en peores condiciones que el resto de los europeos. Hay menos ayudas y con mucha más burocracia.
Gracias, Susana. Lo que no deja también de crecer es el precio medio de la vivienda, tanto nueva como usada. Lo hizo el pasado mes de mayo en más de un 8% con respecto a hace un año. Acumula ya 11 meses consecutivos al alza. Por cierto, que si estás pensando en comprarte una casa, pues te vamos a dar las claves que podrían ahorrarte algo de dinero en la hipoteca. Y es que a lo mejor te interesa adelantar la compra y no esperar al año que viene, a 2023. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, algo de dinero, mucho. Algunos estudios afirman que te puedes ahorrar hasta 50.000 euros en tu hipoteca si la firmas este año y no esperas al 2023. ¿Por qué? Pues porque el Euribor ha empezado a subir, se sitúa ya en una media del 0,28%, pero para el año que viene se espera que pueda estar en el 0,8%. Bueno, el caso es que nos preguntamos si conviene entonces comprar cuanto antes y no esperar. Y lo vamos a hablar con Fernando Trías Deves, nuestro profesor de economía de bolsillo.
A partir de las 4.
Le podemos escuchar también si quieres, sí. Pero bueno.
El comprador lo que ya ha visto es que se le ha encarecido la hipoteca y por lo tanto no puedes esperar a ver si luego baja. Con lo cual es verdad que esto coloca en una tesitura al comprador que no le puede llevar a esperar. Y por lo tanto la recomendación es comprar antes en un entorno de subida de tipos.
Bueno, esto es un avance, pero como dices, tendremos todos los detalles esta tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pues como te estamos contando hoy en mediodía, estamos en la semana clave de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, la que hemos conocido siempre como selectividad. Pero fíjate, una universidad que ya no tiene el atractivo de antaño para muchos estudiantes ni para muchas familias. Lo que hace décadas suponía mejorar el estatus de los alumnos, hoy no garantiza un empleo tras acabar la carrera. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo cual lleva pues a muchos a buscar otras alternativas y vías.
Sí, solo 1 de cada 10 universitarios proceden de familias con rentas bajas y escasa formación. Lejos queda aquel empeño de los padres de los 80 con niveles de estudios bajos para que sus hijos estudiaran una carrera universitaria. En aquel momento la matrícula creció nada más y nada menos que un 400% sobre la década anterior. Y no se trata solo de un problema económico, Pilar, explica el catedrático de Educación de la Universidad de Barcelona, Miguel Martínez.
Nos estamos refiriendo a un sector de la población que hoy probablemente tampoco tienen entre sus expectativas que sus hijos vayan a ir a la universidad. En cambio, en el año que usted nos está planteando había socialmente una percepción clarísima de que la universidad era claramente, si se entraba en la universidad, un ascensor social. Esto hoy muchas personas lo tienen ya con un planteamiento distinto.
La beca salario y no solo de ayuda al estudio sería un buen aliciente para estos chavales que aportan el 21% de lo que cuestan sus estudios con becas y trabajo y eso les impide rendir adecuadamente. Un estudio realizado entre 50.000 estudiantes de 20 universidades ha determinado también que solo 3 de cada 10 son de clase media. Estos también se ven abocados a completar de media un 18% de lo que cuesta su formación.
Yo intento echar una mano y sacarme un dinero para ayudar dando clases particulares. Creo que es algo bastante habitual hoy en día.
Los universitarios provienen mayoritariamente de familias con alto poder adquisitivo. Según este estudio, son 6 de cada 10. De todas formas, la FP sigue creciendo la formación profesional. Ya hay casi 1 millón de estudiantes.
Bueno, precisamente sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Bueno, sobre la universidad o puede que no sea la universidad. Concretamente te preguntamos por los exámenes que te marcaron, que te han marcado a lo largo de tu vida. No sé si fue ese, el de la BAU, el de la selectividad o fue otro, ¿no? ¿Cuál fue el que más recuerdas, tanto para bien o como para mal? Pues es la pregunta que os lanzamos a todos los oyentes de Mediodía COPE. Como siempre, nos podéis dejar vuestros mensajes y notas de voz a través del 637-230000. Y más cosas. Ha sido una noche, un colofón agridulce para los salmonteños. Por un lado, han podido recuperar su peregrinación de la Virgen del Rocío, esa tradición que el coronavirus ha impedido celebrar en los últimos 2 años. Pero por el otro lado, pues esas lágrimas que muchos no han podido evitar cuando una vez más saltaba la reja a las 3:13 de la madrugada. La procesión se ha tenido que suspender debido a la rotura de una parte de la estructura del paso. Solo llevaban 3 horas de recorrido. La Hermandad Matriz de Almonte ha tomado la decisión para garantizar, dicen, la seguridad de la imagen de la Virgen y así evitar daños mayores. La rotura se ha producido cerca de la Hermandad de Triana, lo cual ha llevado a la Virgen de vuelta al santuario y poniendo fin a una procesión que se suele alargar hasta mediodía. En cualquier caso, la emoción desde la aldea del Rocío la hemos podido vivir aquí, en directo, en una programación especial de la cadena COPE.
Y el salto se acaba de producir en este momento, las 3:14.
Pues así nos lo contaba esta noche en ese programa especial Adolfo Arjona, con toda la emoción de ese gran momento. 2:17, continuamos en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para esconder su mala gestión
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9:00 a.m, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 1:00 p.m, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 € al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ha llegado el día, esa jornada marcada en rojo por más de 38.200 estudiantes madrileños de segundo de bachillerato. Han comenzado en las 6 universidades públicas de la región las pruebas de la BAU, la antigua selectividad. Los exámenes en los que esos alumnos buscan la nota necesaria para hacer la carrera universitaria que desean. Los primeros en enfrentarse a esta EBAU han sido los de la rama de ciencias, que ya han realizado la prueba de lengua e historia. Y te llevo hasta ahora a una de esas universidades donde se están llevando a cabo estos exámenes, en concreto a la Complutense de Madrid. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, están los alumnos comiendo, ¿no?, en este momento.
Bueno, sí, están relajaditos, están todos haciendo picnic en los jardines, en el césped de esta Complutense, en el Paraninfo, justamente enfrente de la Facultad de Biología, y bastante relajados, aunque el tema de conversación, como te puedes imaginar, es el mismo. Es, bueno, pues la sensación buena que tienen la mayoría de ellos, buenas sensaciones. El modernismo, la generación del 98, el paleolítico, la nueva monarquía, la guerra de sucesión, la contaminación del medio ambiente, son algunos de los temas que han caído en esta ocasión. Pero ya te digo que en general todos han dicho que el examen ha sido fácil.
La verdad que venía bastante nervioso comparado con cómo nos lo pintaban y todo. Y la verdad que comparado con el año casi segundo bachillerato es un regalo este examen.
¿Qué vas a estudiar tú?
Yo quiero ingeniería informática.
Bueno, se han superado los nervios de primera hora, ahora todos se enfrentaban a un examen desconocido y era lo que realmente tenían temor, porque no sabían bien a lo que se enfrentaban. Después de la primera prueba, pues ya los nervios se han ido calmando. El problema de muchos de ellos es llegar, ya no solo es aprobar el examen, es llegar a esa nota
complicada, sí,
porque quieres estudiar una determinada carrera en una universidad determinada, y eso es lo que cuesta. Es el caso de Marcos.
Yo quería estudiar ciberseguridad en la Rey Juan Carlos.
¿Qué? ¿Necesitas una nota muy alta?
Bueno, un 11. Entonces, bueno, es altilla. Por eso, a ver, me estoy intentando preparar porque me gustaría entrar ahí justo en esa carrera y como pues me gustaría solo entrar en esa carrera, pues claro, me tengo que esforzar más porque si no... Claro, si no me tengo que ir a una privada, pero vamos, que no...
Pero vamos, en general todos optimistas y diciendo que ha sido mucho más fácil de lo que se imaginaban.
Bueno, Belén, EBAU, de vuelta a la normalidad, ya sin restricciones, pero también con novedades.
Pues sí, como dices, vuelta a la normalidad, ya no había necesidad, obligatoriedad de mascarilla, aunque nos dice la vicerrectora de esta Universidad Complutense que la mayoría iba sin ella, aunque la podías poner, y también con ventilación, con aulas al 50% para evitar esa distancia, para que haya esa distancia entre ellos, y luego también ha habido alguna novedad. Como, por ejemplo, los alumnos con necesidades educativas especiales, como aquellos que tienen síndrome de déficit de atención, niños autistas, dislexia. Esos niños, esos chicos, esos alumnos han tenido un examen adaptado para que sea más fácil poder tener igualdad, competir en igualdad de condiciones con sus compañeros. La verdad es que ha sido un examen que se está desarrollando con normalidad. Ahora mismo están en ese descanso, se enfrentan esta tarde a inglés. Mañana les tocará a los alumnos de Humanidades, Sociales y Artes, pues a esas asignaturas troncales a las que se han enfrentado hoy sus compañeros de Ciencias.
Bueno, gracias Belén, muchísima suerte a todos esos alumnos madrileños que van a hacer estos días la EBAU. Y un dato para calmar los nervios, en nuestra región esta prueba de acceso a la universidad la superan siempre más del 90% de los alumnos que se presentan. Por ejemplo, el año pasado fue casi el 95%, que es un porcentaje altísimo. Todo esto en un lunes de sol y de calor, ahora mismo tenemos unos unos 28 grados en el centro de Madrid. Las máximas pueden alcanzar esta tarde los 32. Mínimas esta noche en torno a los 18. Calor, digamos que soportable, si tenemos en cuenta lo que nos espera a final de esta semana, cuando los termómetros, sí, agárrate y prepárate, que van a rozar los 40 grados. A esta hora, a las 2 y 24, nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
David Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora encontramos algunas dificultades de entrada a Madrid por la A3 en la zona de Rivas y también ya en la A1 en la zona de Las Tablas. Y de salida, precaución, se circulan por la autovía de La Coruña, la A6, tramo lento a la altura de El Plantío. Además, en la M40 también, tramo lento el de Coslada, a esta hora en dirección a la autovía de Valencia, la A3. En el resto de vías, tranquilidad, pero les recordamos que en Arganda del Rey van a encontrar obras en esa A3 que cortan en sentido Valencia con desvío señalizado, eso sí.
Y atentos, se circula habitualmente por el puente de Raimundo Fernández de Villaverde, el que pasa por encima de la Castellana, dirección Cuatro Caminos. Hoy empiezan obras de reparación y acondicionamiento tras haberse detectado pequeños hundimientos en las zonas de aproximación a ese puente. En esta primera fase habrá cortes de los carriles internos anexos a la mediana. Las obras van a durar 4 meses.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil? ¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y estamos también atentos al estado de salud de Pablo Laso. El entrenador del Real Madrid de baloncesto ha sufrido este fin de semana un infarto y ha tenido que ser sometido a un cateterismo. Sigue ingresado en el hospital, no podrá viajar con su equipo a Vitoria, donde mañana juegan el tercer partido de semifinales ante el Baskonia. Además, tenemos novedades sobre su estado de salud. Ramón García Pellegrín.
Una buena noticia, Pablo Laso ya ha pasado a planta, un día después de sufrir ese infarto de miocardio. Adiós a la temporada de básquet, aunque no peligra su carrera deportiva. Nos lo dice el doctor Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
Yo creo que no, en absoluto. ¿Qué va? Yo creo que ha tenido mucha suerte, porque si se ha tratado tan pronto y tan bien, pues fenomenal. Y llevando un tratamiento apropiado, que no es un tratamiento tampoco extraordinario, sino que son 2 o 3 medicamentos y, sobre todo, lo más importante, un estilo de vida adecuado, que no tiene por qué renunciar a su carrera profesional.
El doctor nos habla de los síntomas que deben llevarnos a urgencias lo antes posible.
Si uno nota un dolor en el pecho que le produce angustia, que a veces se va hacia el brazo o hacia la mandíbula o a la boca del estómago, porque a veces se confunde con un corte de digestión, lo que tiene que hacer es llamar al servicio de urgencias o acudir al sitio más cercano. No debe dejarse pasar por alto síntomas que a veces podemos pensar, no será un infarto, será un corte de digestión. No, no. Eso que lo digan los médicos.
Caminar rápido 1 hora, 3 o 4 veces a la semana es un buen ejercicio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en SCUNY, como tú.
¿En SCUNY? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a SCUNY. SCUNY. Somos educación.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, de limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Y acabamos de saber que SAMUR Protección Civil ha estabilizado a un recién nacido que han encontrado unos vecinos envuelto en una manta en la avenida del Padre Piquer de Aluche. El bebé, varón, tenía unos minutos de vida y empezaba a tener signos de hipotermia. Ha sido trasladado al 12 de octubre. Ahora es la policía la que se encarga de investigar este asunto y de intentar localizar a la persona que lo ha dejado abandonado. Y la Policía Nacional ha detenido a 4 aluniceros de entre 23 y 41 años tras una persecución por la M40 que acabó con el coche de los fugitivos empotrado contra un taxi en plena avenida de la Albufera, en Puente de Vallecas. Entre los 4 detenidos, que suman 105 antecedentes policiales, está un viejo conocido, Eduardo García, alias Bubu, el hermano mayor del Rafita. Sigues al mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que con Rafa Nadal se acaban los adjetivos porque lo que ha conseguido este hombre, desde luego, es inmenso. Y más si cabe después de conocer que el Roland Garros de ayer lo ganó con el pie dormido para no sentir dolor. Como él mismo ha contado aquí en COPE, en tiempo de juego, su médico le infiltraba para anestesiar los nervios sensitivos del pie para así poder jugar, como decimos, sin dolor. Pero claro, juega sin dolor, pero eso significa que tampoco tienes ninguna sensación.
Lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor. Con lo cual, a nivel de control del pie lo tienes. Prácticamente completo, no del todo, pero bueno, al final te acostumbras y yo creo que hay momentos que hay otras cosas que pasan por delante y la cabeza pues te ayuda también a poder aislarte de todo eso, ¿no? Y lo más contento que estoy es que durante las 2 semanas creo que he sido capaz de pensar en tenis, ¿no? Y aislar todos los otros problemas.
La cabeza te ayuda a poder aislarte, en este caso, de la lesión, porque esa es precisamente una de las fortalezas que ha demostrado siempre Rafa. Su control mental, que le permite no desesperarse ni tirar la toalla cuando va perdiendo, ni dar todo por hecho cuando va ganando. Es increíble cómo gestiona el sufrimiento, su autocontrol y la capacidad, además, que tiene de concentración. Esta misma semana, Nadal se va a someter a diferentes pruebas y a un nuevo tratamiento para intentar paliar el dolor que le produce ese síndrome de Müller-Weiss, que padece. Es una lesión rara, degenerativa, que no tiene cura, no tiene una solución quirúrgica y le produce muchísimo dolor. Se lo diagnosticaron en 2005, cuando tenía 19 años. Y le auguraron, fíjate, le auguraron una carrera deportiva corta, ¿eh? Pero ahí le tienes, con 36 años recién cumplidos y convertido en el mejor tenista de la historia. Y aquí es donde volvemos a su fortaleza mental, porque lleva toda su carrera conviviendo con esa lesión crónica y con el dolor. Es una lesión incapacitante incluso para hacer vida normal, pues imagínate, para competir al máximo nivel. El nuevo tratamiento que van a probar ahora es con inyecciones de radiofrecuencia pulsátil en los 2 nervios del pie. Se quiere conseguir desinhibir los nervios y quitar el dolor que tiene de manera permanente. La mejoría suele ser gradual y se puede medir su efectividad pasadas unas semanas. Nos lo ha contado el doctor Carlos de Teresa, especialista en medicina deportiva.
Lo que han hecho durante todo este periodo es poder hacer bloqueos de las ramas sensitivas que inervan precisamente esa zona. Como cuando hacemos en el parto pues un tratamiento epidural para que la madre en ese momento durante el tiempo del parto no tenga ningún dolor.
Pues si da resultado, Nadal podría estar en Wimbledon, que comienza el próximo 21 de junio. Ese es su deseo, seguir compitiendo, pero también ha dicho que no promete nada. Porque es muchísimo el sacrificio que está haciendo, el castigo al que está sometiendo a su pie, y esto pues va a tener repercusiones importantes el resto de su vida. Cualquier otro en su lugar, con su palmarés, porque ya no tiene nada que demostrar, lo ha ganado todo, con sus años también y sobre todo con esa lesión que arrastra, pues ya hubiera abandonado el deporte. Pero hablamos de Nadal, que una y otra vez nos demuestra lo extraordinario, autoexigente y único que es. En la pista de tenis, y escuchando siempre su humildad y elegancia, también fuera de ella. El poeta francés Pierre Corneille dejó esta frase para la historia: sin riesgo en la lucha, no hay gloria en la victoria. Bien podría aplicarse a este último título de Nadal, como cualquier otra frase que describa el esfuerzo, el honor o el sacrificio. Parece un molde perfecto de la virtud, un referente para un momento en el que precisamente andamos escasos de referentes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues a partir de las 3 en mediodía, todo el deporte, y vais a hablar precisamente de Rafa Nadal, protagonista absoluto esta noche en el partidazo de Copa.
A las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño desde París, las confesiones del campeón, del mejor español y uno de los mejores de la historia, 22 Grand Slam, 14ª Copa de Mosqueteros. Vamos a contar detalles de la noche y del día de Rafa, fiesta corta, poco baile, foto esta mañana en el puente Alessandre con el trofeo, y ahora toca descanso, pesca y golf. Cuenta Ángel García desde París que esta mañana se le veía cojear, algo que es habitual, desgraciadamente, y ahora pensar en su pie y en la forma de minimizar el dolor y, por supuesto, estar en el torneo de Wimbledon. Además, vamos a contar el empate a 2 de España en fútbol en la República Checa, en la Liga de Naciones. El jueves jugamos contra Suiza y Girona-Tenerife es la final por el ascenso a primera. Se juega a ida y vuelta.
Pues además de esto, hay otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Boris Johnson se enfrenta a una moción de censura interna por el Partygate.
Sí, esas fiestas clandestinas en la residencia del premier británico en Downing Street en plena pandemia. Tendrá lugar esta noche y se produce porque el propio partido de Johnson, el conservador, ha registrado 54 cartas para echarle del gobierno. 54 diputados conservadores que no quieren que Johnson siga siendo primer ministro. Ahora, para superar esa votación, Boris Johnson necesita el apoyo de al menos 50% de los diputados conservadores, es decir, 180. Si obtiene ese respaldo, podrá seguir en su puesto durante un año más. Si no, se convocarían unas primarias para elegir nuevo primer ministro.
Imputan a la compañía aérea Plus Ultra por el rescate de 53 millones del gobierno.
Por primera vez, la juez que investiga el caso ha citado a declarar al representante legal de la compañía por presuntas irregularidades en la recepción de esa ayuda pública. Será el 15 de junio y tendrá que dar explicaciones sobre ese informe de los peritos que aseguraba que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a la compañía aérea se destinó a un pago realizado a la empresa estatal de petróleo de Venezuela.
Y la justicia multa a unos padres que se negaron a llevar a su hijo al colegio durante la pandemia.
Sí, el niño estaba matriculado el pasado curso en segundo de primaria en un centro de Llanes, en Asturias. El 5 de octubre dejó de ir a clase, por lo que se perdió prácticamente el curso entero. Los padres elaboraron un plan educativo alternativo que no autorizó la Consejería de Educación de Asturias y, por tanto, la Fiscalía de Menores les exigió que escolarizaran a su hijo. No lo hicieron y ahora cada uno de los padres tendrá que pagar una multa de 720 euros por desobediencia.
El próximo 2 de julio el Papa va a realizar el viaje número 37 de su pontificado y lo hará a dos de los países en ocasiones más olvidados del mundo, en África, la República Democrática del Congo y también Sudán del Sur, países en los que se va a reunir con jóvenes, con desplazados y con víctimas de la violencia. Pues a menos de un mes de ese viaje, el que ha estado en uno de estos países ha sido Ángel Espósito. Espósito y el equipo de la Linterna de COPE se han desplazado este fin de semana hasta el Congo, hasta el mismo corazón de África, para conocer en primera persona la situación del país. Y a esta hora, a las 2:36, 37 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias, recién llegado a España, pues le vamos a saludar a él, Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué país os habéis encontrado y qué país se va a encontrar el Papa?
Puf, pues se va a encontrar un país de unos contrastes insoportables, desde los más ricos de África, gracias a las comisiones y a todo el dinero que sacan de su propia patria, que son los gobernantes del Congo, a miles de millones de dólares, hasta una población con la mitad de ellos niños, jóvenes de menos de 18 años, la mitad, ¿eh? Una población de 80 millones de habitantes y que en 2050 van a ser pues 180 millones. O sea, es una bomba demográfica increíble, muy peligroso, con una miseria infinita. Mira que he estado en sitios, yo nunca había visto nada igual de caótico, de miserable, de basura. Es inaudito. Mira, la situación que define perfectamente, el ejemplo que define perfectamente lo que está pasando allí, me lo contó Brigitte. Es una religiosa, una joven congoleña, religiosa, esclava del Corazón de Jesús. Estuvimos en su casa y mira, nos contó el drama de los niños de la calle. Escucha.
Los niños de la calle, cada una tiene su problema. Una madre se muere, el padre coge otra mujer, y esa mujer no acoge esos niños que deja su marido. Y manera de quedar sin familia, de quedar en calle. Jobe en el mercado, jobe las gentes que pasa, pide las cosas, se droga para coger fuerzas para robar, para sobrevivir.
Allí la esperanza de vida de los hombres es 50 y tantos años. Imagínate.
Fíjate.
En cuanto ella enviuda, inmediatamente la casan con otro hombre. Este segundo rechaza a los hijos que ha tenido con el anterior. Y esos niños, a millares, te los encuentras por la calle deambulando, haciendo nada. Y la gente se despierta por la mañana en Kinshasa, que son 20 millones de habitantes, y no hacen nada. Únicamente deambulan, buscan algo para sacarse un dólar o dos. Es el infierno, Pilar. Y eso, por no hablar del este del país, donde la guerra es total y donde se saca el coltán, el oro, los diamantes, como en las películas, uh-huh, pero en la vida real.
Y además otro de los problemas, ¿no?, que creo que también nos ha llamado la atención, es el de la salud mental.
Buah.
Creo que te ha impresionado, me han dicho, el testimonio de una mujer que lleva allí en el Congo 50 años.
Sí, es una religiosa asturiana, se llama Ángela Gutiérrez, tiene casi 80 años y lleva más de 50 años allí, recogiendo literalmente de las alcantarillas, de los estercoleros, a los enfermos mentales. Los lleva, es una misionera hospitalaria, y los lleva a su centro, sí, a su psiquiátrico. Escucha, Ángela.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Trae mala suerte, que tiene malos espíritus y que tiene que estar fuera de la familia. Ellos viven en la calle, verdaderamente errantes. No tienen que comer. Van a las basuras a veces, o van a los mercados donde tiran los plátanos podridos, donde tiran las cosas así, y esos van a comer. Es horrible cómo viven.
Tremendo lo que cuenta, ¿eh?
Va literalmente en una camioneta y va recuperando en la furgoneta a los que pilla por la calle. Pero ojo, es una ciudad de 20 millones, te puedes imaginar. Es un trabajo absolutamente infinito. Lleva 50 y tantos años esta mujer.
80 tiene, ¿no?
Tiene 79. Lleva 80 y tantos años recogiendo enfermos. Imagínate qué nivel de esquizofrenia, de epilepsias, por las aceras y las alcantarillas de Kinshasa. Es increíble, Pilar. Se va a encontrar el papá un país imposible. Lo más parecido al infierno que habré visto en mi vida.
Pues Ángel, te escuchamos, como siempre, a partir de las 7 en este especial de La Linterna de COPE. Un viaje duro, el que habéis hecho al Congo, sí, el que ha realizado Expósito y su equipo, y la prueba es que al menos 20 personas han muerto en las últimas horas en un nuevo ataque perpetrado, en este caso en el noreste del país. Gracias, Ángel, te escuchamos esta tarde.
Venga, chao, Pilar.
Chao, chao. Bueno, y semana fuerte de lavabo en toda España. Tras arrancar en La Rioja la pasada desde este lunes, se van sumando el resto de comunidades autónomas. Un total de 250.000 estudiantes, más o menos, se examinan a lo largo de todos estos días por todo nuestro país. Y hoy le ha tocado el turno a los madrileños, a los murcianos y a los cántabros. Y los nervios, pues eso sí, da igual la comunidad autónoma, porque los nervios son los mismos para todos.
Bueno, nosotros no pensamos que nos iban a poner cosas más difíciles, como ya un año un poco más, después de la pandemia un poco más cambiado, pues bueno, no pensamos que iban a poner cosas más difíciles, pero no. Sí que es verdad que te pone nervioso porque en la clase hay mucha gente. A mí me gusta estudiar psicología.
Luego los nervios pueden pasar una mala factura, como me ha pasado a mí, que he hecho una pregunta que no era, porque he leído mal el enunciado, pero lo importante es seguir para adelante y hacer bien el siguiente examen.
¡Ay, qué es importante! Bueno, primero controlar los nervios. Esto es complicado, pero es muy importante leer bien los enunciados, que muchas veces, yo creo que todos, ¿no?, hemos cometido errores en algunos exámenes por apresurarnos, quizá, y no leer el enunciado bien o bueno, ir demasiado precipitados. En Madrid, más de 38.000 alumnos tenían hoy esas primeras pruebas, los primeros exámenes. Están ahora mismo descansando, comiendo, muchos de ellos. Y en una de las universidades, en la Complutense, pues está nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estás rejuveneciendo, compañera, estando ahí.
Me encanta, son unos recuerdos, no sabes, me está encantando a mí esta información.
Sí, ¿no? Pues nada, te puedes quedar todos estos días que haya exámenes.
Ojalá.
Cuéntanos, ¿cómo lo llevan los chavales? ¿Qué te han contado?
Pues mira, la verdad que, como siempre suele ocurrir con este examen, mucho mejor de lo esperado. Los alumnos ahora están comiendo, como decías, están aquí haciendo picnic en estos jardines de la Complutense. hablan, pues, los comentarios, pues es eso, que la verdad es que las sensaciones son buenas. Estaban con muchos nervios, pero luego la verdad es que no ha sido para tanto. Sensaciones, como te digo, bastante buenas.
Muy bien.
Sí.
La verdad que para lo que hemos estudiado, yo personalmente, para lo que he estudiado, muy bien.
Ha sido fácil el examen.
Ha sido fácil.
Ha sido fácil.
¿Esperáis algo peor?
Nos esperábamos algo peor.
Mucho peor.
Sí.
Buenas sensaciones.
Sí.
Buenas sensaciones en el examen.
Mejores de las que veníamos de casa.
Han hecho literatura e historia, luego tendrán que hacer inglés y mañana será el turno de los de humanidades. Ha sido un EBAU sin restricciones COVID, sin mascarilla obligatoria, pero con distancia de seguridad, aulas al 50% y mucha ventilación. Este año se han presentado más alumnos que el año anterior, al 0,85 más, con exámenes además adaptados para alumnos con necesidades educativas especiales como dislexia, TDA o autismo.
Gracias, Belén. Pues nada, suerte a todos los estudiantes que se presentan a estas pruebas de la EBAU. Y estamos ya en el cuarto día de campaña electoral en Andalucía, ante esas elecciones autonómicas que se van a celebrar el próximo domingo 19 de junio. Los candidatos no se han dejado ver este lunes, ya que están preparando el debate que por televisión se va a celebrar esta noche y en el que van a explicar sus propuestas. O al menos es lo que esperamos, ¿eh? Que muchas veces en los debates hay mucho enfrentamiento y tal, pero pocas propuestas. Pues a 13 días de los comicios y con las encuestas soplando a favor del Partido Popular de Juanma Moreno, esta mañana en Herrera en COPE, el sociólogo Narciso Michavila pronosticaba que Ciudadanos podría desaparecer y lanzaba además todas estas claves.
Si el 19J baja mucho la participación, bajará sobre todo en la costa y bajará, por lo tanto, los municipios más proclives a la derecha. Y ahí puede venir la sorpresa positiva para Sánchez.
¿Y el número de escaños del PP a cuánto se quedaría de la absoluta?
Pues como he dicho antes, o sea, si está a un escaño en cada una de las provincias, pues puede estar rozando la absoluta o puede quedarse muy lejos de la absoluta.
Pues el resultado de ese 19J es seguido por todos y en especial desde la Moncloa. De lo que salga de ahí, el equipo de Sánchez es consciente de que se va a interpretar en clave nacional. Esto siempre pasa porque además Andalucía es una de las comunidades con mayor número de población y tiene mucho peso en clave nacional. ¿Qué puede ser un buen termómetro de su desgaste o no del presidente del gobierno? Mientras que en las filas socialistas pues hay miedo a entrar en pánico si los resultados son muy malos. Desde el entorno del presidente se traslada que la recuperación económica definitiva llegará en 2023, lo cual supondrá su espaldarazo para las generales. Sigues con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Pañales o pants Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda unidad.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz,
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy, 6 de junio, se cumple un mes de la explosión en el edificio de la calle General Pardiñas, número 35. Así vivían vecinos y peatones los instantes iniciales tras esa explosión que, a falta de lo que determina la investigación de la Policía Municipal, todavía en marcha, pues se debió a una fuga de gas. Un suceso que, te recuerdo, costó la vida a dos jóvenes trabajadores que estaban realizando obras de fontanería en ese edificio. Alex, de 27 años, y Ernesto, de 21. Nos vamos a esta hora, a ese punto de la capital, a esa calle General Pardiñas, esquina con la calle de Ayala. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuál es la foto a día de hoy, un mes después de ese edificio siniestrado?
Bueno, pues la panorámica desde aquí donde me encuentro es descorazonadora. La zona sigue vallada. Apenas existe un pequeño pasillo para poder pasar. Y en el centro, pues una gran grúa blanca lidera los trabajos de desescombro, que van, Pilar, de forma muy lenta. Lenta porque, a pesar de que se han colocado andamios y muchos de los balcones y ventanas se han apuntalado, pues los obreros no han podido pasar todavía del primer piso. De hecho, desde aquí, pues se ven perfectamente pues las lámparas, las vitrinas del salón, signo de que un mes después, como digo, pues poco se ha avanzado. Hablando un poco con los obreros esta mañana, me contaban que se está centrando sobre todo en el patio y, bueno, pues que ellos creen que esto todavía va para largo. Lo positivo, pues que los vecinos de estas plantas más bajas ya han podido rescatar algunas de sus pertenencias. Es el caso de Guillermo, que tenía su estudio de pintura en el sótano y, bueno, pues ha podido recuperar sus cuadros, su ordenador, pero también, Pilar, un objeto muy singular.
Las cosas que sacaron, sacaron un reloj de pared que tenían en mi estudio. Al volar se salió la pila y quedó la hora, la 1:34, detenido en el tiempo ahí, ¿no?
Así que bueno, pues esa es un poco la sensación, que aquí el tiempo pues se detuvo ese 6 de mayo a la 1:34 de la tarde.
¿Cómo están los vecinos, Luis, afectados un mes después? ¿Han podido, no sé si rehacer sus vidas o siguen con muchas dudas, ¿no?, respecto a su futuro, claro?
Pues imagínate, entre el shock por un lado de haber sobrevivido de milagro y al mismo tiempo haberlo perdido todo, tirando adelante pues como cada uno puede. Lo peor, dicen, es la falta de ayuda del ayuntamiento, que no les ha ofrecido una vivienda temporal digna en el barrio, a pesar de que la mayoría son personas mayores, pues, jubilados. Nos lo contaba el propio Guillermo, que es también el presidente de la Asociación de Víctimas.
Sé de algunos que están en casas de familiares y así, otros se han tenido que ir fuera de Madrid, por ejemplo. Es triste que pase esto, o sea, es muy terrible lo que pasó, pero ahora, después que pasa, bueno, por lo menos un poco de empatía, ni siquiera hemos tenido asistencia psicológica.
De hecho, Pilar, hay familias que se están pagando un hotel con su propio dinero. Se sienten ninguneados y abandonados. Esta tarde, por cierto, a las 7, se van a concentrar aquí en este punto para denunciar esta situación. Su gran temor, sobre todo, es qué va a pasar una vez se asegure la estructura del edificio y el ayuntamiento se marche, porque de momento el seguro no se hace cargo de los gastos.
Seguros, bueno, se tiran la pelota unos a otros. A mí particularmente, de hecho, que están en el limbo, porque hasta que no se determine quiénes son los responsables, los seguros no actúan, o sea, no dan dinero, no adelantan nada, ¿no? O sea, yo no he recibido ningún tipo de ayuda, ninguno, cero.
Bueno, y así podrían estar años entre que se esclarece un poco la investigación, más luego todo el recorrido judicial, que apunta a que será largo.
Bueno, pues esperemos que no sea tan largo como dices. Gracias, Luis. Que la investigación termine pronto para que los seguros se pongan en marcha y que estos vecinos puedan tener una solución sobre la mesa. Y enseguida contamos también la denuncia que ha presentado la Comunidad de Madrid contra los cambios del gobierno de Pedro Sánchez en los contenidos de bachillerato de cara al próximo curso.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
y nuevo capítulo de la guerra Moncloa-Puerta del Sol por la ley Cela de educación. Recuerda que lo último que sabíamos es que la Comunidad de Madrid iba a revisar todos los libros de texto del próximo curso para evitar supuestos adoctrinamientos. Bueno, pues ahora el Ejecutivo madrileño va más allá y denuncia ante el Tribunal Supremo el currículo de bachillerato para el próximo curso. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué esta denuncia y por qué solamente este currículo de bachillerato?
Pues en la Consejería de Educación han tenido trabajo estas semanas, cogieron el subrayador rojo y se dedicaron a revisar uno por uno los borradores de los libros de texto del curso que viene, y aquí es donde saltaron las alarmas. Emergencia climática, perspectiva de género, identidades regionales o la Segunda República como ejemplo de proceso democratizador son algunas de las temáticas que los libros repiten una y otra vez. Hoy era el último día para recurrir el decreto del gobierno y así lo han hecho. Además, han pedido que mientras que el tribunal se pronuncia, todo quede suspendido y el año que viene se utilicen pues los libros que hasta ahora existen. La pregunta es la que decías, Pilar, ¿por qué solo han recurrido este currículo de bachillerato? Pues consideran que esta etapa de estudios es la más importante y la presidenta Ayuso insiste en que todo viene motivado tras revisar los libros de texto.
No hemos recurrido los demás currículos de otras etapas educativas porque nuestra intención no era judicializarlo y mucho menos hacerlo con todo. Pero desgraciadamente, al conocer los borradores de los libros de texto, nos vemos obligados a dar este paso.
La comunidad tampoco descarta acudir al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, pero lo que más sorprende es que Madrid es la única comunidad autónoma que va a recurrir este bachillerato del gobierno. Por ahora, ninguna otra comunidad gobernada por el Partido Popular lo ha hecho. Ayuso dice que era la única vía para acabar con la carga ideológica en la educación.
El Partido Popular respeta que cada comunidad autónoma tome sus propias decisiones en asuntos que son de sus propias competencias. Sí que lo he hablado con el presidente, lo conocen, pero hemos decidido tomar este camino.
Ahora la pelota está en el tejado del Supremo, que se cree que resolverá en el plazo de un año. Veremos si el curso que viene se sigue estudiando con los mismos libros que en este o si se introducen nuevos cambios en ese
currículum. Pues a ver qué pasa, porque no queda demasiado y los libros hay que prepararlos. Gracias, Pablo. ¿Y qué dice el gobierno de España ante este recurso? Pues ha hablado la ministra de Educación, Pilar Alegría, tirando de ironía.
Pensaba que era una alumna más aventajada, y lo digo porque el decreto que ahora pretende recurrir lleva ya 2 meses aprobado. Han tardado más tiempo de lo que se esperaría, como digo, de una alumna aventajada.
Pues también le pide a Ayuso que deje de generar confrontación y ruido en un tema, dice, tan importante como es la educación de los jóvenes.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Hey, Marina! ¿Qué estás mirando?
El nuevo parque.
Pero si no hay nada.
Lo sé, por eso tenemos que votar en los presupuestos participativos. Con 50 millones de euros es el momento de hacer realidad nuestros proyectos. Ahora decidimos nosotros. Entra en decide.madrid.es y vota. Presupuestos participativos. Ayuntamiento de Madrid.
Gracias a mis 2 parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por 1 euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oyer de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
Y se retrasa la comparecencia ante el juez de Mijail, el rumano de 43 años, que este sábado se atrincheró en su casa de Coslada con su hija de 15 y amenazaba con matarla tras saber que su pareja le había denunciado por malos tratos. Al final, el negociador de la policía consiguió que se entregase. Mijail se encuentra ingresado en el hospital de esta localidad después de intentar suicidarse en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional. Ha roto varios azulejos y ha intentado cortarse las venas con ellos. La rápida intervención de los agentes ha evitado males mayores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha propuesto aumentar los contratos en origen de migrantes. Habrá que ver cómo se concreta la fórmula, pero en principio la idea es buena. Hay algunos sectores como el campo, el transporte o la hostelería donde falta mano de obra. Los temporeros son un claro ejemplo. En los campos de Huelva, donde se cultivan los frutos rojos, o en los campos de Murcia, donde se cultiva la fruta sin hueso, ya hay contratos en origen que permiten a los migrantes llegar a España con seguridad, con los papeles en regla. Esos contratos en origen, por otra parte, facilitan que el alojamiento y la alimentación de esas personas se realice de un modo digno. Con esta fórmula se da menos espacio a las mafias y se facilitan las transferencias a los países de origen. Es lo que se conoce como co-desarrollo. Hasta ahora, como la mano de obra sigue siendo escasa, en muchas ocasiones se contratan migrantes en situación irregular, que viven en condiciones indignas. Es necesario acomodar la regulación a la realidad. Y por eso no es mala idea tampoco facilitar la regularización de los migrantes que ya están en España, muchos de ellos trabajando de forma irregular. Tradicionalmente, la razón que se ha argumentado para no tomar una medida de este tipo ha sido el posible efecto llamada. Pero los inconvenientes son menores que las ventajas. Si se facilita la formación de los migrantes que hasta ahora estaban de forma irregular en nuestro país, su vida será más digna y la economía española aflorará buena parte.